Cero Mérida, 90.4 FM.
Doce y 31 minutos, estamos en directo en Más de Uno Mérida, como les comentábamos al inicio. Hoy ponemos fin a esa ronda de entrevistas que hemos realizado a lo largo de este mes de junio con los diferentes grupos que componen el Ayuntamiento de Mérida para cerrar lo que es el curso político. Y hoy además lo cerramos con el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que nos acompaña ya en los estudios de Onda Cero Mérida. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a arrancar haciendo balance de estos 10 años ya al frente de la Alcaldía de Mérida. Se cumplían a inicios de este mes de junio. ¿Qué balance hace de todos estos años?
Bueno, pues hacer un balance en unos pocos minutos es bastante complejo, ¿no? Porque ha sido tanto los momentos importantes en la vida de la ciudad de Mérida y, por supuesto, en la vida del Ayuntamiento, que resumirlo es bastante difícil, pero sí puedo apuntar algunos datos que yo creo que son relevantes de cómo encontramos la ciudad cuando llegamos en el año 2015 y cómo está ahora. Yo creo que esos sí son datos objetivos, ¿no? El Ayuntamiento, por ejemplo, en el año 2015 estaba en un colapso institucional económico importante, como me gusta a mí decir, estaba en la UCI. Uh-huh. Estaba en la UCI y hoy está perfectamente sano y además creciendo y desarrollándose a una gran velocidad. Tenemos, por ejemplo, una deuda financiera entre deudas financieras a proveedores de más de 90 millones de euros. Esa es la situación económica. Teníamos unos contratos realizados por el anterior gobierno del Partido Popular en Fomento, Construcción y Contratos, en Vestalia, bajo mínimos, ¿no?, con unos recortes absolutos. El pago medio a los proveedores, que son las empresas, que son las que garantizan el desarrollo y el crecimiento económico, estaba más de 200 días. No había ninguna inversión pública en obra civil. La tasa de desempleo alcanzaba casi el 30%, el 28,22% cuando llegué al Ayuntamiento. Un ejemplo claro es que ni siquiera, por poner una anécdota, el Conservatorio Municipal de Música, que era entonces municipal plenamente, que nosotros conseguimos transferirlo a la Junta, no tenía ni siquiera tapaderas de baños públicos, no funcionaban los baños, no había ninguna respuesta a ninguna organización ciudadana, no había transparencia, los procedimientos eran anacrónicos, etcétera, etcétera, conflictos con empleados públicos. Es decir, podemos decir que cuando llegamos en el 2015 la situación del Ayuntamiento era, como he dicho, en UCI desastrosa. Y hoy tenemos 10 años después una Mérida que no se parece en nada. Mérida tiene, por ejemplo, un dato histórico, ha superado ya los 60.000 habitantes. Tenemos 60.947 empadronados a 1 de enero del 2025. Pero es que además tenemos una tasa de desempleo que hemos reducido en esos 9 años, que hemos reducido al 13%, es decir, desde ese 28,22 a un 15 en este mayo de 2025. Estamos hablando que prácticamente la mitad, casi de un 30 a un 15%. Uh-huh. Y eso creciendo la población activa. Por tanto, si uno pone de antemano que hemos subido de padrón, que hemos bajado la deuda a cero, ya no tiene deuda. De esos 90 millones ya a los proveedores se le pagan 5 días, no tenemos ninguna deuda, hemos amortizado lo último que nos quedaba en el anterior pleno y ahora mismo tenemos eso, una tasa de paro del 15%. Pero además tenemos un crecimiento imparable, gracias a una gestión rigurosa económica, que en este último tiempo ha habido más de 25 millones de euros de inversión solamente en el último año. Se están invirtiendo desde 2024 hasta este 2025 en obra pública, en obra de mejora de instalaciones deportivas, en obras de vía y plataformas únicas, etcétera, etcétera. Más cerca de 90 millones de euros de inversión que hay en proyectos del Estado, ¿no? Cifra histórica, pues desde la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, los accesos y conexiones de la alta velocidad, etcétera, etcétera. No sé, es que son tantos que me cuesta, ¿no? Pero bueno, el último, el desdoblamiento de la Nacional 630, la ciudad de la infancia, ese museo de historia del Mercado Calatrava, que ya se va a cerrar la mesa de contratación por fin en el Mercado Calatrava, una inversión que va a alcanzar los 4 millones de euros solamente en obra. Y son muchísimas, ¿no? Muchísimas. Y luego, algo interesante, hemos hecho todo esto, conocíais el otro día la noticia de que hemos adquirido, vamos a hacer la operación mañana de aprobación de remanente, el edificio de correos para que tenga uso público. Bueno, pero eso se suma a la compra del Hernán Cortés, donde se ha hecho la ciudad de la infancia, de la Puerta de la Villa, aún recordamos esos restos que han estado 25 años allí y que se han transformado en lo que vemos ahora, en todo el María Luisa, en toda la obra del Teatro María Luisa, la Torre Barrana, las concepcionistas, que ya podemos decir que la obra está iniciada, El viernes voy a hacer una visita y daremos datos a los medios de comunicación. El viernes haré esa visita, pero vuelvo a arrancar esa obra de las concepcionistas, todo el entorno de Santa Eulalia, todo el solar de Vía de la Plata, etcétera, etcétera, es decir, la Torre Albarrana. Hemos hecho una inversión en compra de patrimonio arqueológico en estos años, superior también a los 25 millones de euros en estos 10 años. Bueno, esta es la ciudad con la que cogimos y con la que estamos, una ciudad que la verdad que tiene más turismo que nunca, tiene más servicios públicos que nunca, tiene un transporte urbano gratuito, una ciudad que es acogedora, una ciudad que además en la que todo el mundo se siente como si fuera su propia ciudad, y yo creo que son los hitos, ¿no? Algunos de los hitos que puedo resumir en este poco tiempo.
Ahora, bueno, iremos desglosando algunos puntos que ha mencionado. Hacía referencia, por cierto, a esa adquisición por parte del Ayuntamiento del edificio de Correos. Arrancábamos esta semana con esta noticia. ¿Qué previsión hay para adecuarlo? ¿Reformas? ¿Qué uso se le va a dar?
Bueno, en principio hay que decir que tenemos ya informes previos técnicos de que el edificio no tiene ningún problema estructural, que eso es importante. Siempre se pensó que podía tener algún problema de aluminosis o de algún otro tipo, pero hay informes técnicos que ha hecho no solo el Ministerio, sino el Ayuntamiento también, y una auditoría externa, y que los problemas que tenía el edificio eran de sobrecarga de peso. Es decir, ese edificio de correo albergó toneladas de papel en alguna de sus plantas, y eso provocó en algún momento determinado que hubiera alguna parte del edificio que pudiera tener alguna cesión de la infraestructura, ¿no? Que haya cedido. Pero se ha revisado y está en perfecto uso. Es decir, no hay que hacer una gran obra para habilitarlo y para ponerlo al servicio. Nosotros tenemos en proyecto que pueda haber una institución pública ahí. Estamos intentando negociarlo y gestionarlo, pero en cualquier caso el Ayuntamiento tiene otros muchos déficits. Tenemos, por ejemplo, la Delegación de Deportes y la Delegación de Servicios Sociales, que están en el Estadio Romano, que parece que no es un sitio preferente de atención al público. En fin, tenemos un plan A y un plan B. Primero vamos a adquirir el edificio, segundo vamos a hacer las reformas que sean necesarias para dejarlo adecuado a un uso accesible de servicio público, y luego decidiremos la utilización, que será, sin duda alguna, y va a ser esa, una atención al público y servicio ciudadano.
¿Se está trabajando en alguna otra adquisición futura?
Bueno, nosotros tenemos, ya lo saben los vecinos y vecinas, que lo llevamos al programa electoral, seguimos trabajando en la siguiente adquisición, que es la del convento de San Andrés, el convento de la plaza de Santo Domingo. Esa es la próxima adquisición más importante. Una vez que hemos adquirido este edificio de correo, una vez que parece que conocemos que el edificio Telefónica puede ser que tenga un uso, si se hace una modificación por parte de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento del plan para que pueda albergar una instalación hotelera, pues de estos edificios históricos emblemáticos en el centro de la ciudad, pues prácticamente queda ese convento de San Andrés, ¿no? Que queremos también, bueno, intentar llegar a un acuerdo económico para poder comprarlo y después dedicarlo, pues, a un uso de plaza pública, de espacio de la memoria colectiva de la ciudad, no solamente de la memoria histórica y democrática, porque han pasado muchos acontecimientos históricos en ese lugar del que hablamos.
¿Y cómo va ese proceso?
Bueno, ese cada vez está más avanzado, porque en la mayor parte de estas gestiones hay muchos, primero en este caso concreto son muchas familias, son dos o tres familias, y luego son muchísimos herederos. Por tanto, ya hemos conseguido que todos los herederos depositen en un administrador en las negociaciones para poder llegar a acuerdo con ese administrador. Tenemos muy avanzado parte de una parte de esa finca completa. Y esperamos tener cerrado toda la finca para poder hacer la adquisición definitiva. Como digo, era un compromiso del programa electoral, como era el edificio Correo y como son otros. Y esto es importante que los vecinos y vecinas sepan, que adquirir ese patrimonio que es ya del ayuntamiento. Es como enriquecer más al ayuntamiento. No solamente se enriquece un ayuntamiento eliminando su deuda, mejorando los servicios públicos, sino adquiriendo patrimonio que pasa a formar parte de todo lo que es el patrimonio municipal. Y eso es muy importante.
Hablemos de otras noticias importantes, hablemos de inversiones. Este mes también conocíamos que se ha llevado a cabo la adecuación de la parcela en Espacio Mérida, donde se va a instalar la fábrica de cátodos. Un proyecto que va siendo, ¿no?, una realidad, y otros que no llegan, ¿no?, a ser una realidad, como en el caso de la azucarera. ¿Se están manteniendo conversaciones para atraer a otros inversores, a otras empresas aquí a la capital extremeña?
Se hace de manera permanente. Algunos bien por indicación de la Administración Autonómica o del Estado, que nos derivan a conversaciones, como en el caso de la fábrica de cátodos, que hemos tenido conversaciones con la fábrica y con la propia Junta de Extremadura en una misma mesa, ¿no?, para ver la evaluación del proyecto, porque no olvidemos que Quien decide que dónde se instala una empresa no son las administraciones, ni la Junta de Extremadura, ni el ayuntamiento, son los empresarios. El empresario se arriesga su dinero, lo pone en su capital. ¿Qué hacemos los demás? Pues poner las condiciones. La Junta de Extremadura, en este caso, para la fábrica de cátodos, ha puesto el suelo, que forma parte de Espacio Mérida, una vez que ha quedado liberado de la azucarera, porque no había suelo para las dos industrias, y el ayuntamiento pone la parte más importante, que es que la gestión de las licencias y la gestión de todos los servicios que va a necesitar esa fábrica. Por tanto, en esto hay una corresponsabilidad entre ambas administraciones. No hay diferencias políticas cuando se trata de que el crecimiento económico de la ciudad se asiente. Por tanto, nosotros estamos en conversaciones permanentes y a pesar de las diferencias de criterio que se puedan mantener en muchos aspectos, cuando me permite que lo diga coloquialmente, cuando se tratan de las cosas de comer y cuando se tratan de las cosas de comer para una ciudad como Mérida, en la que necesitamos también la base de industria, estamos de la mano. Por tanto, bien, va bien, ya están empezando con unos movimientos de tierra, que es lo único que pueden hacer, porque necesitan todavía avanzar en licencias, en peticiones, sí, en documentación, pero va bien. Y otras industrias, evidentemente, claro que sí. Nosotros recibimos mucho, hoy he tenido reuniones con dos proyectos industriales importantes a los que les estamos asesorando cómo tienen que dirigirse primero a otras administraciones, primero a la Junta de Extremadura, por supuesto, y eso, ya digo, no se deja de trabajar todo el día. Lo que pasa es que algunas cuajan y otras no, como ha pasado con la azucarera, que a pesar de que la empresa siga diciendo que sigue teniendo interés en montarla en otro sitio de Extremadura, la realidad es la que es, y es que nosotros hemos puesto todo lo que había que poner para que se instalara, la Junta y el Ayuntamiento. Las empresas vienen o se van, y son los empresarios que ponen el dinero los que deciden por qué se van o vienen.
Hablemos, bueno, pues de otra fortaleza de nuestra ciudad, como es el turismo. La semana pasada estuvo en Japón, ¿no?, promocionando nuestra ciudad. ¿Qué previsión tienes de cara a los próximos meses?
La previsión es la misma que se hace, por suerte, en nuestro país, en toda España y, por supuesto, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en que vamos a seguir creciendo los números. Es decir, España ya ha sido el segundo país receptor de turistas en el año 2024 con 93 millones. Y este año todos los números apuntan a que se va a superar. Nosotros estamos superando de manera permanente todos los números. Por darle una cifra, el Parador de Mérida, por poner un ejemplo de un hotel, es un hotel que supera el 80% de ocupación media al año. Al año, o sea, incluso de día de diario. O sea, lo que se va por un lado viene por otro, y así están la mayor parte de alojamientos. Y ahora empieza nuestra temporada gorda. Hemos empezado desde Semana Santa, digamos, un poquito antes de Semana Santa, la primavera, hasta posiblemente el mes de noviembre, es cuando hay un paro en noviembre y febrero. Son los dos meses biológicos que, digamos, todavía nos quedan por incentivar que vengan, pero los datos van a ser abrumadores. Y lo hacemos porque estamos invirtiendo mucho. Estos viajes comerciales, en este caso, no he ido como Ayuntamiento de Mérida, he ido como Ciudad Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, sí, cerrando acuerdos para otras ciudades. Es decir, yo he estado en representación también de ciudades como Salamanca, ¿no?, en la que hemos cerrado, y que espero que pronto pueda anunciarlo el alcalde de Salamanca, un acuerdo importante para ellos con tour operadores japoneses. Pero la ventaja que tenemos es que todos ellos han conocido y conocen nuestro producto, y cada vez son más los que vienen. No digo nada raro, sino hay mucho turismo asiático en Mérida en los últimos tiempos. Todo el mundo lo está viendo, sí, chinos, claro, japoneses, etcétera. Lo que hay que conseguir
y
es
más que puedan venir, ¿no?
Y más que puedan venir. Lo que estamos trabajando es que sean pernoctaciones más largas, sí, que no sean solamente pernoctación de una noche, que es la que está haciendo el turista asiático, sino que puedan superarlo. Con uno de los tour operadores, el señor Mikami de Iberia Japan, ya estamos hablando de la posibilidad de hacer un circuito de 3 noches en Mérida. Entonces ya estamos hablando de que en el flujo de turistas japoneses que vienen a hacer 3 noches en Mérida con ese poder adquisitivo, es también aumentar el gasto en la ciudad.
Nuestro punto fuerte, nuestro patrimonio, se sigue trabajando en todo ello, también en esas catas arqueológicas. Tenemos también ese plan director de recuperación del foro provincial y el culto imperial. No sé qué información tiene, si va avanzando este plan.
Bueno, yo mantuve una reunión con la consejera de Cultura en ese sentido, en el momento de que lo presentaron públicamente primero el plan, pero sí, no era algo que no desconociéramos, porque es algo que lleva de manera permanente la Junta de Extremadura intentando ponerlo en marcha, ¿no? Es verdad que hasta el día de hoy lo único que han podido hacer es ejecutar una sentencia, que era tirar una de las casas y poder vallar la parcela, ¿no? Confiamos en que la Junta cumpla el compromiso de poder tirar. Primero hay que adquirir todas esas parcelas, que es un coste aproximadamente de 8 millones y medio de euros, y luego empezar con la excavación. Es decir, no es una cosa que va a ser fácil ni a corto plazo. Pero bueno, nosotros agradecemos que los pasos se vayan dando. O sea, no, lo interesante aquí es que se haga. ¿no? Y por tanto ya la anterior gobierno de la Junta de Extremadura tiró varias casas y las adquirió. Este gobierno actualmente ya con sentencia también ha adquirido una y ya se están dando los primeros pasos. Todo lo que sea poner en valor nuestros restos arqueológicos es seguir aumentando la capacidad de sorprender a los que nos visitan de la ciudad de Mérida. Por tanto, todo lo que hagamos en todos los entornos monumentales, perdemos mucho tiempo. Recuerdo cuando decían que iba a inaugurar las concepcionistas antes de las elecciones, y mire cómo estamos.
Ahora te pregunto.
Y mire cómo estamos, y mire cómo estamos con eso. Sí. Por tanto, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque hay una cuestión que se llama los restos arqueológicos, y por cierto, hay que decir que de patrimonio público, de dinero público del ayuntamiento, estamos pagando todas las excavaciones arqueológicas. Aquí no hay nadie pagando excavaciones arqueológicas de ninguna de las obras públicas que no sea el ayuntamiento. Y por tanto, igual que los vecinos tienen paciencia cuando les sale un resto arqueológico en su casa, lo que no tendría sentido es que el ayuntamiento no respetara esos restos arqueológicos. Vamos más lento en algunos casos por esos restos, pero lo que nos permite es sacar a la luz, como hemos sacado en la Plaza de Santa Eulalia, algunos restos que ahora vamos a musealizar y que le van a dar un esplendor tremendo a la basílica.
Precisamente te quería preguntar en qué punto se encuentran algunas de estas obras, como puede ser el antiguo convento de las Concepcionistas, que me comentabas que el viernes se vuelven a retomar esas obras.
En primicia te digo que ya hoy creo que están empezando. Ajá. Ya están las máquinas allí metidas y ya van a empezar la obra. Yo el viernes visitaremos lo vamos a anunciar, vamos a visitar la obra y vamos a poder dar más información de cómo va a avanzar. Ya una vez que se han hecho las modificaciones del proyecto, integrando restos, respetando los existentes y modificando aquellas cosas que no podían excavarse más profundamente porque no se puede excavar más porque aparecería más restos. Eso lo presentaremos el viernes y también puedo anunciar aquí que esperamos que en el mes de julio-agosto empiece la obra del Convento de la Freila. Uh-huh. Una obra del Gobierno de España de 6 millones de euros, donde va a ir el CSIC, el Instituto de Arqueología de Mérida, dependiente del CSIC, del Ministerio de Investigación, y por tanto son muy buenas noticias de obras muy importantes que van a cambiar a Mérida.
Vamos a interesarnos ahora por las barriadas, alcalde. Por aquí, como le comentaba antes, bueno, pues han pasado también los portavoces de la oposición y una queja común que exponían aquí era el abandono de las barriadas y la falta también de limpieza. ¿Qué inversión y qué labor ha realizado en estos últimos meses el Ayuntamiento de Mérida en las barriadas de la ciudad?
Bueno, yo lo primero que quiero aquí públicamente es agradecer a los trabajadores del Servicio de Limpieza el esfuerzo, la dedicación, su trabajo, su constancia, porque luchan no solamente contra las adversidades climatológicas, el tiempo, las hojas, los árboles, sino también con los incívicos. Por tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento a la empresa de Fomento, Construcción y Contrata, la concesionaria, y por supuesto a todos sus trabajadores. Yo no concibo que un responsable político venga aquí a decir que hay que presionar más a los trabajadores y a la empresa echándole la culpa a los trabajadores. El problema de la limpieza en Mérida no es un problema del servicio, es un problema de los ciudadanos. Y eso es una reflexión pedagógica que yo quiero dejar hoy aquí. Yo acabo de estar 5 días en Tokio y en Osaka. No hay una papelera, no hay un contenedor. Cuando uno compra en la tienda, cuando compra su producto, le dan una bolsa de plástico para que eche los residuos y se los lleva a su casa. Por tanto, la gente lo que no puede pretender es tener la ciudad como una patena, tirando las papeles, porque me lo han dicho a mi cara, porque yo pago impuestos. Entonces, alguien que aspira a ser alcalde o alcaldesa, me da igual del grupo político, lo primero que tiene que hacer es este discurso. El discurso de el civismo ahorra gasto público. Y si la gente no fuera tan incívica, no tirara los muebles, los colchones, los contenedores, no avisara a la empresa que tiene avisos para recogida y no hiciera esto, la ciudad estaría como Tokio. En Tokio viven 30 millones de habitantes. Oiga bien, 30 millones de habitantes en la zona metropolitana.
Me lo comentaba una amiga que también
no ves un papel. Entonces, esto es muy fácil. Yo a los oyentes le diría, bueno, que usted quiere que tengamos en vez de 200 trabajadores de limpieza 700, pues lo va a pagar. Y eso es un reto que yo acepto. ¿Tenemos que duplicar el servicio de limpieza de 6 millones a 12? Pues lo van a pagar. Porque no puede tirar a la gente la basura por la ventana, que la tira. No puede dejar a la gente una basura en una papelera. Y los responsables políticos que han pasado por aquí a hacer una crítica del servicio de limpieza de los trabajadores, tenían que hacer lo contrario. Tenían que poner el valor del trabajo que hacen y destacar que hay personas incívicas que perjudican al resto de la ciudad. Por tanto, la atención de la limpieza en la barriada es la misma que en el centro, porque las circunstancias pasan en el centro y en la barriada. Uh-huh. Más limpia, más sucia, está por culpa de quienes usamos. Y por cierto, inversión en barriada es el hogar de mayores de Nueva Ciudad, que la Junta de Extremadura del Partido Popular no va a poner un euro. Inversión en barriadas son todos los pabellones polideportivos que se están arreglando. Inversión en barriadas son los más de 10 millones de euros que llevamos en parques infantiles. Eso no son inversiones en barriadas, que no me explico. Por cierto, ¿la ciudad de la infancia es para toda Mérida o solamente para la barriada de la Rambla? Quiero más claro yo, ¿no? Es decir, las reformas de los centros culturales de la antigua, de Nueva Ciudad, de todas las obras que se están haciendo de adecuación de instalaciones, eso es para las barriadas. Eso de las barriadas es un discurso que ya es anacrónico. Eso es de los años 80, cuando decíamos los políticos, es que no se invierte en la barriada y se va todo al centro. Eso es mentira, porque las ciudades se diseñan para que los ciudadanos se muevan. Nosotros tenemos una política que es que los vecinos y vecinas de Mérida tengan todos los servicios a un mínimo de 2 kilómetros. Servicios dotacionales, públicos, educativos, deportivos. Así se construye un proyecto de ciudad. Lo demás son chacarrillos de barra y tal. Bueno, en fin, yo respeto lo que diga, porque algo tendrán que decir, porque la ciudad va como un transatlántico a toda velocidad, y si no le ponen alguna pega, pues...
Le digo otras críticas, ¿no?, que lanzaron, por si quiere responder. Por Mérida exponía que la deuda de 2015, según un documento que presentaba, ascendía algo más de 50 millones de euros, pedía también más aparcamientos. El Partido Popular, que pedía más colaboración a la hora de trabajar con la Junta de Extremadura y sacar proyectos, defienden también la inversión de la Junta, la inversión que la Junta hace en la capital extremeña, y Vox pedía que se estuviera más pendiente de las personas mayores de la ciudad y también, bueno, pues apoyar a los jóvenes para que se queden aquí en la capital extremeña.
Bueno, yo puedo compartir casi todo lo que se dice, ¿no? Sería un necio, ¿no?, si no compartiera todas las propuestas de mejora de la ciudad, pero claro, hay que verlas desde una óptica y una perspectiva de seriedad. Es decir, la política de mayor la lleva el SEPA de la Junta de Extremadura. Y el gobierno es el PP y Vox. Y estamos al día que estamos y todavía no nos han mandado la certificación del programa Lazo. No nos pagan. Nos quieren dar servicios públicos para que gestionemos a través del PCM. Nos quieren dar recursos al ayuntamiento, pero es que resulta que estamos en el mes de julio y no nos los han pagado. Hemos tenido que adelantar el dinero. Y en el mes de octubre hay que liquidar el presupuesto. Para que los oyentes nos entiendan. ¿Alguien se imagina que uno le dice, le voy a pagar usted la renta de su casa, cuente usted con ella para poner en marcha las servicios y obras que tiene que hacer, hayan pasado 6 meses y no nos den un euro? Eso lo estamos sosteniendo nosotros. Entonces, la Junta de Extremadura no es que esté haciendo algo por Mérida, es que está haciendo todo lo contrario. Las inversiones, no hay absolutamente ninguna. Una sola inversión que digan los colegios públicos, esa obra de los colegios públicos se licitó en la pasada legislatura, se están ejecutando ahora. No hay una sola obra de interés general público que la Junta de Extremadura está haciendo. Y cuando me pongo la camiseta de alcalde, me la pongo como alcalde, no me la pongo como de mi partido. Yo, hay dos maneras de defender el escudo. Uno puede defender el escudo por dinero y otro lo puede defender porque lo siente en el corazón. Yo entiendo que otros han defendido el escudo muchas veces por dinero, pero yo no. Yo lo defiendo con el corazón.
Es que nos queda poco tiempo y quiero preguntarle rápido, ¿cuál es su relación con la Junta de Extremadura y con María Guardiola?
Yo no tengo ninguna relación. No tengo ninguna relación porque la señora Guardiola ha llegado aquí hace 2 años al gobierno, no ha tenido la cortesía de llamar al alcalde a una reunión a su despacho, no vive en la casa de la presidencia de la Junta de Extremadura, viene de lunes a jueves, prácticamente no tiene ninguna atención y mire, a las pruebas nos remitimos. El portavoz del Partido Popular es director de deporte. Oiga, 250.000 euros le van a dar al Club Deportivo Cacereño para que arregle las instalaciones del Cacereño. ¿Y al Mérida por qué? Si está en la misma categoría. Pero oiga, le van a dar 8 millones de euros a la piscina climatizada del Ayuntamiento de Badajoz. Oiga, ¿y a Mérida por qué? Este señor, que es el delegado de la Junta de Extremadura en Mérida, director de deporte, ¿qué espera para poner dinero? La pregunta es, ¿va a financiar una sola obra la Junta de Extremadura en Mérida que no sean las comprometidas de los colegios de la pasada legislatura? Ninguna. Ni el hogar de mayores, absolutamente nada. Por tanto, yo no tengo ningún enfrentamiento. A mí me han puesto los emeritenses aquí para defender a Mérida frente a todo el mundo. Y tienen de hemeroteca, he criticado a Fernández Vara y a su gobierno porque no cumplía los compromisos que tenía Mérida. Busquen los audios y lo pongan. Y yo he criticado al gobierno de España y lo seguiré criticando cada vez que entienda que está perjudicando los intereses de Mérida. Así que yo solo tengo una camiseta, que es la camiseta de la ciudad de Mérida, ni camisetas de partido, ni camisetas ideológicas. Y si el que está enfrente quiere compartir conmigo el avance de Mérida, yo voy a estar con él, pero claro, tiene que estar. Es que absolutamente nada. Es que mire usted, es que en Mérida Lúdica 2.000 euros, es que el Orgullo 5.000, es que la Semana Santa 30.000 y el Carnaval de Badajoz 100.000. Las mismas fiestas tienen diferentes criterios y por tanto yo no tengo ninguna necesidad, al contrario, yo estoy dispuesto a sentarme a todo. Y la última prueba, estoy esperando el dinero del María Luisa. El María Luisa sigue funcionando y el convenio de la Junta de Extremadura todavía no llega, que ya lleva un año y medio de retraso para cofinanciarlo. Por tanto, que los oyentes de Onda Cero sepan que el mejor aliado que tienen en la ciudad es su alcalde, porque su alcalde, fuera de colores políticos y fuera de circunstancias, va a seguir defendiendo a la ciudad de Mérida por encima de cualquiera.
Muy rápido, que no quiero quedarme sin tiempo para hablar de esas ayudas sociales, de cómo se ha ayudado en estos últimos meses a las personas vulnerables en la ciudad.
Pues mire, aquí sí tengo que decirlo, porque no vaya a parecer que yo tengo única y exclusivamente cosas que enfrentar a la Junta. En servicios sociales hemos tenido la colaboración en la Junta para poder llevar a cabo los programas de mínimos vitales, la ayuda de contingencia, y todo eso se está financiando. Y el Ayuntamiento de Mérida ha conseguido consolidar en distintos programas en estos últimos años más de 5.400.000 euros para las familias. Una ayuda a la familia muy directa, que lo he dicho antes, es el autobús urbano gratuito. Sí. O sea, no solamente es una cuestión de sostenibilidad para aquellos, pues yo tengo muchos amigos que ya vienen al centro en autobús urbano, porque prefieren no traer el coche, por si toman algo pueden irse después en autobús urbano o en taxi. Es decir, la movilidad urbana y el autobús gratuito ha hecho mucho también en la familia. Y por tanto hemos puesto no solamente en integración sociolaboral, en cuidado de la infancia, contra la hora de frío, recursos como las de la plataforma de voluntariado, etcétera, etcétera. En atención a la diversidad, en atención a la discapacidad, somos pioneros en programas que hemos licitado de acompañamiento a la familia, somos pioneros en programas de inserción laboral. Yo creo que hemos hecho mucho. Sería imposible que yo lo dijera aquí, pero lo que sí no tenemos claro es una cosa, es que nuestros vecinos, nuestras vecinas son nuestro principal objetivo. Que nadie se quede atrás, que todo el mundo pueda alcanzar un trabajo, que todo el mundo pueda desarrollarse y que nadie quiera irse de aquí. Y yo espero que entre los que se queden y los que vengan, sigue aumentando ese padrón para hacer de Mérida una ciudad mucho más grande.
Nos queda poco tiempo, escasamente un minuto, y no sé si en un minuto me puede resumir en qué se está trabajando de cara a los próximos meses.
Pues mira, estamos trabajando fundamentalmente en sacar adelante licitaciones y contratos de obra pública y de mejora de los servicios públicos. Hay una cosa que no se ve. No se ve cuando se alcen las calles y dice la gente, ¿cómo tarda tanto? Porque si cambia las tuberías de la calle, eso se tarda mucho, en cambiar las tuberías de agua, de canalizaciones, telecomunicaciones. Pues ahora mismo, de aquí a final de año, nuestro objetivo es poder licitar toda la obra pública que tenemos prevista y todos los contratos. Así que digamos que estamos ahora haciendo un trabajo un poco de despacho, un poco de seguir evolucionando en todos estos proyectos que están para que salga adelante, y por supuesto seguir atendiendo a todas las demandas y colectivos ciudadanos que nos reclaman.
Bueno, pues de esta manera llegamos al final de esta primera parte del programa. Me han quedado muchas cosas por preguntarle, pero bueno, de cara ya al inicio del curso político, al curso en septiembre,
me ofrezco voluntario para venir todos los días si hace falta.
Bueno, me lo apunto.
Apunto. Y gracias a Onda Cero, por cierto, por llamarme.
A usted por estar aquí con nosotros este ratito, por hablarnos de diferentes asuntos de la capital extremeña, y nada, desearle buen verano.
Igualmente. Bueno, buen verano. Yo
me va a decir lo mismo que el resto de portavoces, que continúa trabajando en verano, ¿no?
Yo por desgracia, no porque tal, es por coincidencia también de mi pareja, que también trabaja y tal. En fin, yo siempre hago lo mismo, me voy 10, 12 días en agosto. O sea, si me voy. Además, me voy tanto que me voy que se publica en el boletín de la provincia que se queda otro de alcalde en funciones.
Ya te queda menos.
Yo me voy, además se entera todo el mundo porque lo tengo que publicar.
Desde luego que sí. Alcalde, muchísimas gracias. Hasta la próxima.